Romanos capítulo 14 y vamos a leer del 1 al versículo 9. Romanos 1 del versículo 9. Muy bien. Vamos a prepararnos para escuchar la lectura de la palabra del Señor. Romanos capítulo 14 del 1 al 9. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos, y ustedes pueden seguir la lectura detenidamente. Dice así, se titula Los débiles en la fe. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, estamos muy contentos por la gran bendición que nos das, domingo tras domingo, de sentarnos a tus pies, por así decirlo, para escuchar la predicación de tu palabra. Señor, sé tú y no nosotros los que, Padre Santo, sé tú quien obre a través de nosotros para que tu palabra sea predicada con fidelidad. Usa la exposición de tu palabra para consolarnos, para ayudarnos, para darnos esperanza, para edificarnos y fortalecer nuestra fe. Danos, Señor, a tu Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos compartir tu palabra como tú quieres. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, el texto de nuestro sermón será entonces Romanos 14, 9. Queridos hermanos, el ministerio de Cristo fue un ministerio llevado a cabo en un mundo real con gente real. A él le gustaba, si ustedes recuerdan, ilustrar su enseñanza con ejemplos de la naturaleza. ¿Se acuerdan los niños cuando el Señor Jesucristo decía, miren las aves del cielo? ¿Se acuerdan? Y él decía, miren los campos, miren los animales. La gente que lo escuchaba, hermanos, veía en él a alguien con quien podían simpatizar. Alguien que podía entenderlos, alguien que compartía sus preocupaciones y sufrimientos. Nada de lo que hizo o dijo se aplica solamente a la otra vida o al aspecto espiritual del hombre, como si no tuviera ningún efecto en nuestra vida de aquí y ahora. Al contrario, su obra y su enseñanza, hermanos, sostienen nuestra vida cristiana, nos animan cuando estamos desanimados, nos consuelan en nuestras preocupaciones, nos fortalecen cuando somos débiles, etcétera. El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, a los hermanos de Roma, tuvo que enfrentar un problema real que se estaba desarrollando en la iglesia de Roma. Lo hemos leído, ¿verdad? del 1 al 9, una parte. Había judíos convertidos al Evangelio y muchos gentiles convertidos al Evangelio también. La gran mayoría de los miembros de la iglesia en Roma muy probablemente eran gentiles, es decir, no eran judíos de nacimiento ni de raza. Y en Romanos 14, el apóstol Pablo habla del problema de hermanos débiles y hermanos fuertes en la fe. Y nos habla de hermanos débiles que no comían ciertos alimentos y de hermanos fuertes que comían de todo, porque sabían que todo lo que Dios creó era bueno. Los hermanos débiles guardaban algunos días y los hermanos fuertes no lo hacían porque sabían que todos los días eran para el Señor. Pero el problema era que se criticaban entre ellos, se condenaban entre ellos, se juzgaban entre ellos, y esta actitud de crítica condenatoria estaba causando graves problemas en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo el apóstol Pablo trata de solucionar este problema tan práctico y real en la vida de la iglesia de Roma? Nos sorprende, hermanos, mucho la manera en que lo hace. Como dije, toda la enseñanza de Cristo y todo lo que hizo afecta nuestra vida aquí y ahora. Solamente recurriendo a Cristo y a su obra perfecta podemos encontrar una verdadera solución a nuestros problemas. Pablo sabía que la muerte y la resurrección de Cristo eran la solución a los problemas en la iglesia de Roma. La resurrección de Cristo tiene efectos muy prácticos en la vida y en los problemas de los creyentes. Y entonces, el apóstol Pablo, para solucionar ese problema entre hermanos débiles y fuertes, recurre nada más y nada menos que a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el apóstol manda a los creyentes de Roma que dejen de condenarse entre ellos. Dice en el versículo 7 que el verdadero creyente no hace las cosas solamente para su propio beneficio. Véanlo ahí, en el versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, dice el apóstol Pablo. Es decir, el creyente, el verdadero creyente, aunque no es perfecto, pero el verdadero creyente que confía en Cristo, no debe ser egoísta, ¿verdad? Centrado en sí mismo. Y no debe serlo porque el fin de su vida ahora es vivir para Cristo el Señor, quien lo rescató del poder del diablo y de la condenación del pecado. Su vida ahora debe estar al servicio de ¿quién? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay un gran principio que todos debemos recordar. El creyente no es dueño de su vida, sino que pertenece a su fiel Salvador Jesucristo, y por eso no debe vivir buscando solamente sus propios intereses y beneficios, sino que debe vivir para su Señor y para el bien de sus hermanos en Cristo y para su prójimo en general. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, porque ahora nuestras vidas ya no nos pertenecen. ¿Les pertenecen a quién? A Cristo el Señor. Y esta pertenencia a Cristo queda más clara, hermanos, en el versículo 8, que dice, el versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quiénes somos? Del Señor. Del Señor somos, dice el apóstol Pablo. El creyente pertenece al Señor, es decir, al Señor Jesucristo, tanto en la vida como en la muerte. No hay ninguna parte de su vida, hermanos, que no pertenezca a su Señor. Por eso es que el creyente debe vivir y también incluso morir para el Señor. Somos propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa, nos dice el apóstol Pedro. Por eso el apóstol dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Qué interesante, ¿verdad? No solamente mientras vivimos, vivimos para Dios, sino también cuando morimos, morimos para el Señor. Esto significa, hermanos, que en realidad el Señor es Señor de nuestras vidas en esta vida temporal, pero también en la otra vida. De manera que ni siquiera la muerte puede destruir nuestra pertenencia a Cristo. Qué impresionante, ¿verdad? Es eso. Esta pertenencia a Cristo y el hecho de que Él es nuestro dueño, entonces deben impulsar al creyente para que todo lo que haga y diga en su vida no lo haga para sí mismo. Nada debe haber, hermanos, nada debe haber en nuestra vida que solamente lo hagamos para sentirnos bien nosotros mismos, aunque no agrade a Dios ni edifique al cuerpo de Cristo. Ninguna costumbre o tradición personal o familiar debe elevarse al nivel de la palabra de Dios. Al contrario, Cristo nos redime para ser libres de restricciones de comidas y bebidas, como dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuevamente, hermanos, el problema que Pablo está atacando en la iglesia de Roma era un problema real que estaba afectando la vida de toda la congregación. Y hasta ahora vemos que lo ataca recurriendo a la obra salvadora de Cristo, especialmente al hecho de que Cristo es nuestro dueño y amo, que pertenecemos a Él porque nos rescató con su muerte de la maldición y de la condenación, y ahora nos ha trasladado a su reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Así pues, los hermanos romanos, y nosotros también, pero los romanos tenían que recordar la obra salvadora de Cristo para dejar de pelear entre ellos. Nadie es superior o inferior porque coma o no coma ciertas cosas. Nadie es inferior o superior porque se vista de una u otra manera. Nadie es inferior o superior porque haga algunas cosas que otros no hacen. Lo que debe prevalecer es que todos intentemos someternos a la voluntad de Dios y agradarle en la vida y en la muerte. Lo importante es que comprendamos que el verdadero significado de nuestras vidas es que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha librado de la condenación, Él nos ha librado de la destrucción, y por eso es que los hermanos de Roma, Pablo les aconseja, no deben estarse criticando o condenándose entre ellos mismos. Entonces, cuando comprendemos que Cristo nos ha librado de la condenación, que no hay nada que hagamos que nos haga superiores a los demás, entonces podemos convivir en paz con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿tendría sentido todo esto que acabamos de decir si Cristo Jesús no hubiera resucitado? A ver, los niños, ¿qué piensan? A ver, por aquí. Si Cristo no hubiera vuelto a vivir, ¿valdría la pena creer en Cristo? No, ¿verdad? Si Cristo se hubiera quedado muerto en la tumba, ¿valdría la pena estar aquí, alabándole y glorificándole? No, ¿verdad? ¿Su muerte tendría algún valor, su muerte en la cruz, si él se hubiera quedado en la tumba? No. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:14 así. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, es decir, no tiene sentido, no tiene valor. Sin la gloriosa resurrección de Cristo, nada de lo que hemos dicho tendría valor alguno. Pero si Cristo resucitó, entonces todo adquiere valor. Todo es importante, todo tiene sentido. En otras palabras, la resurrección de Cristo fue un evento real, hermanos, verídico y no una invención. Eso debe quedar muy claro. Sí, la resurrección es una resurrección física, verdadera, verídica, histórica. No fue una resurrección solamente espiritual o una imaginación de sus discípulos. Y es aquí donde el apóstol Pablo, apelando a la realidad de la resurrección de Cristo, apelando al conocimiento y a la convicción de los hermanos romanos de que Cristo resucitó, es que él viene ahora al versículo 9, que es nuestro pasaje central. ¿Y cómo dice el versículo 9? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, dice el apóstol Pablo. En primer lugar, hermanos, debemos decir que el versículo 9 es una confirmación de lo que él ha dicho anteriormente. ¿Por qué los hermanos romanos deberían dejarse de criticar entre ellos? ¿Por qué debemos vivir para Cristo, dedicar toda nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para Él, tanto en la vida como en la muerte? Pues porque Cristo murió, pero volvió ¿a qué? A vivir. Esa es la razón. Ese es el fundamento. El apóstol Pablo les dice, por eso debemos hacer esto. Porque el fin, el propósito de la muerte y resurrección de Cristo es precisamente lo que le da valor y sentido a todo lo que nosotros creemos, enseñamos, aconsejamos y predicamos. Amados hermanos, el apóstol Pablo entonces usa este versículo, ¿verdad?, para confirmar todo lo que estaba diciendo anteriormente. Ya tiene sentido que el creyente no debe ser egoísta y centrado en sí mismo, sino que debe vivir y morir para su Señor, quien ahora es el dueño de su vida. En la vida y en la muerte, el creyente pertenece a Cristo. Bueno, pero ¿cómo es posible todo esto? La respuesta la da Pablo cuando dice, porque Cristo para eso murió y resucitó. Nuevamente, para eso murió y resucitó. De otra manera, hermanos, si Cristo no resucitó, entonces no hay ninguna razón para que nosotros podamos exhortarnos y exhortar a los hermanos para que dejen de ser egoístas, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, no hay ninguna razón. ¿Cómo vive el mundo allá afuera? Centrados en ellos mismos, buscando su propio bien, y hay muchos que lo ven como una virtud, ¿verdad? Roban, engañan, etcétera. En México, seguramente allá en Perú también tienen sus dichos, ¿verdad? Pero en México dicen así, a ver si ustedes se acuerdan de ese dicho. ¿Cómo dice? El que no tranza, no avanza, ¿verdad? Es como una virtud, ¿cierto o no? El que no tranza, no avanza. Así dicen. Así decimos, o decíamos, ¿verdad? Los mexicanos, los que somos mexicanos, El que no tranza no avanza, como diciendo, tienes que tranzar para que avances. Bueno, si Cristo no resucitó, hermanos, si Él lo volvió a vivir, pues no hay ninguna razón para que entonces exhortemos y digamos, no, no tienes que vivir de esa manera. Entonces, cuando nosotros enfocamos la vida por medio de la resurrección de Cristo, nuestro enfoque de la vida cambia radicalmente. Por eso es que, como dijimos anteriormente, no hay ninguna parte de la enseñanza y de la obra de Cristo que no sea eminentemente práctica, que no afecte nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica en el aquí y en el ahora. La resurrección de Cristo, entonces, hermanos, no es una obra que solamente tiene efecto para la otra vida. Sí tiene efecto para la otra vida y para toda la eternidad, pero ya su efecto se empieza o se debe empezar a sentir, ¿dónde? Ahora, en nuestra vida diaria. Entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, abarca, impacta, afecta la totalidad de la vida de la iglesia. Ahora todo ya tiene sentido. Ahora, con base en la gloriosa resurrección de Cristo, podemos aconsejar, podemos animar, podemos enseñar. En segundo lugar, el versículo 14 dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El apóstol Pablo dice que el propósito de la resurrección de Cristo en este pasaje era para ser el Señor de todos los cristianos, de los que ya murieron como de los que están vivos. Aquí el apóstol confirma y repite la idea que ya hemos dicho anteriormente. Cristo es el Señor de todos los creyentes. Él es nuestro nuevo dueño, nuestro amo, nuestro propietario, amados hermanos. Ya no pertenecemos al diablo. Él es nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Pero junto con esta idea de que Él es nuestro Señor y ahora pertenecemos a Él, también está la idea importante. Son dos ideas que están bien unidas. La idea del señorío de Cristo. La idea del poder y de la autoridad de Cristo en la vida del creyente. Si tú perteneces a Cristo, si los romanos pertenecían a Cristo, entonces quiere decir que Cristo tiene poder sobre los romanos cristianos, que Él debe gobernar la vida de todos ellos, que ahora debemos regular nuestra vida y nuestra conducta con base en la autoridad y el poder y el señorío del Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección de Cristo tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Eso significa también que si Él es nuestro Señor, ya no debemos tener otros señores, otros dioses, otros así llamados salvadores. Él es el Señor. Él es el Señor de todo poder, de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él gobierna nuestras vidas. Debemos someternos a Él. Por eso es que Él en Mateo 5:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es. En efecto, si Cristo es nuestro Señor, entonces no podemos servir a Cristo y servir al diablo al mismo tiempo. Una de las metas, ¿verdad?, centrales de la muerte y resurrección de Cristo era y es librarnos de la esclavitud al pecado y al diablo. Es una contradicción, pues, decir que Cristo es nuestro Señor y vivir para alguien más. Así pues, los creyentes de Roma, y nosotros también, los creyentes de Roma debían dejar de estarse criticando y condenando y recordar que todos ellos pertenecían al Señor Jesús. Noten cómo Pablo lo dice allá en el versículo 3. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, si te gusta las verduras, pues come verduras, ¿verdad? Hay muchas verduras, hay brócoli, hay chayote, hay esto y lo demás. Si te gusta, come muchas verduras. Pero si te gusta el pescado, pues come pescado, ¿verdad? Un sudado, una langosta, ¿verdad? O los bisteces, ¿no? Puedes comprar, comer. Pero no por eso vamos a decir, yo soy más que mi hermano o mi hermana. O porque él come pura verdura, pues entonces está condenado. O al revés, el que come pura verdura va a decir, como él come carne, está condenado. No. Cristo es Señor de todos. Y eso lo logró, ¿verdad?, por medio de su muerte y resurrección como nuestro mediador, como nuestro redentor. Recuerden, el Señor Jesucristo, como dijimos hace rato, Él es Señor desde siempre y para siempre en su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, en su oficio de mediador, de salvador, fue por medio de su muerte y resurrección que fue constituido en el Señor de todos los creyentes. ¿Ven cómo afecta entonces, hermanos, la resurrección de Cristo toda nuestra vida? Bueno, junto con esta idea, noten ahora el alcance de la muerte y resurrección de Cristo. Él es Señor, dice el apóstol, así de los muertos como de los que viven. ¿No les parece curioso que Pablo diga que Cristo es Señor de los muertos? Pues generalmente, para nosotros como humanos, cuando muere alguien, pues ya deja de existir aquí, ¿verdad? Si alguien tiene muchas propiedades, a ver los niños, si alguien tiene su casa bien grande y bonita, después se compra otra y carros y todo lo demás, cuando se muere esa persona, ¿todo lo que él tenía sigue siendo de él? Pues ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se murió, he's gone, ¿verdad? Ya se murió, ya no está. Pero el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo es el Señor así de los muertos como de los que viven. Qué interesante que primero menciona a los muertos, ¿verdad? Bueno, se refiere a los cristianos que ya habían muerto. Entonces los hermanos de Roma que estaban preocupados de qué iba a pasar con aquellos que ya murieron, Pablo les dice, Él es Señor, el Señor Jesucristo es Señor, incluso de los que ya murieron, pertenecen a Él, Él es su Señor y su Salvador, pero también es Señor de ustedes que están vivos. Ahora, por otro lado, hermanos, saber que el Señor Jesús, por medio de su resurrección, es Señor de los que están muertos y de los que están vivos, es algo muy consolador para los cristianos de Roma y para nosotros, y al mismo tiempo muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no hay nada ni nadie, ni siquiera la muerte, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es su único consuelo? Tanto en la vida como ¿dónde? En la muerte. Porque ni siquiera la muerte, hermanos, nos puede alejar de nuestro Señor. No hay nada que nos pueda alejar de Él. Pero regresando a esta idea importante de que Cristo es Señor de los muertos, me recuerda la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes? No creían en la resurrección. Y entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿no han leído que el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y ya Abraham, Isaac y Jacob en ese tiempo ya se habían, ¿qué? Muerto. ¿Pero cómo puede decir que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob si ya están muertos? Pues porque para Dios ellos están, ¿qué? Vivos, para nosotros ya murieron. Pero para Dios, ¿qué sucede cuando alguien muere? Es solamente un paso a la gloria eterna, ¿verdad? Y todo eso puede suceder por la resurrección de Cristo. Así como Él murió, volvió ¿a qué? A vivir. Entonces, cuando alguien muere, su alma va a Cristo y su cuerpo va a la tumba esperando la segunda venida de Cristo, la resurrección final, cuando sus almas serán unidas otra vez a sus cuerpos. Pero ¿se dan cuenta? Ni siquiera la muerte nos aleja de Cristo. Ni siquiera la muerte destruye que seamos la propiedad de Cristo. Y bueno, si el Señor Jesucristo dice de su Padre, ¿verdad?, que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahora el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo es el Señor de muertos y de vivos, pues significa que el Señor Jesucristo está al mismo nivel ¿de quién? De Dios su Padre. Él es Dios mismo. Pero otra enseñanza importante, hermanos, es que así como esta realidad del Señorío de Cristo fue de mucho consuelo para los romanos y para enseñarles que ya debían dejarse de criticar entre ellos, también lo es para nosotros. ¿Saben? Si tú tienes un pariente, un familiar, que murió en Cristo, y eso es lo fundamental, ¿verdad? Si alguien muere en Cristo, creyendo en Cristo para su salvación eterna, ¿qué ha pasado con ese familiar que ya murió? ¿Dejó de ser de Cristo? No, él o ella pertenecen a Cristo. Bueno, ¿quién es el Señor de los romanos a los que le escribió Pablo? Aquí en Romanos 14. Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Señor de ellos que ya murieron ahora. Él todavía es el dueño de ellos y tienen asegurada su salvación. Cuando nosotros muramos, ¿dejaremos de ser propiedad de Cristo? ¡No! Nuestra salvación eterna está asegurada por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las implicaciones prácticas, ¿cierto o no?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando a tu mente vengan dudas, ¿verdad?, recuerda que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Él tiene poder sobre tu vida. Él te ha rescatado. Él le da sentido y significado a tu vida. Eso es muy importante porque todos nosotros, por nuestro pecado, siempre nos gusta escoger algo y decir, yo soy más, ¿verdad?, que él o que ella. Aunque no lo decimos, pero sentimos adentro que sí. Pero el Señor Jesucristo dice, no, no, no. Él ha recibido a tu hermano también. Él ha recibido a tu hermana. No nos critiquemos, sino ayudémonos mutuamente. Animémonos. ¿Lo dije bien? Animémonos. Creo que sí. Unos a otros, ¿verdad?, para confiar en Cristo y para servir a Cristo. Nuevamente, para terminar, dice el apóstol Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén.